Y ahora vamos a jugar a la guerra. No te asustes, lo vamos a hacer con el mismo material que utiliza el ejército más poderoso del mundo, pero...
Soy el sargento de artillería Hartman, vuestro instructor jefe. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos?
Señor, sí, señor.
¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos.
¡Señor! ¡Sí, señor!
Seguro recuerdas al sargento de la chaqueta metálica, que daba miedo solo escucharle. Decías, madre mía, como para estar el ejército.
¡Qué momento, eh!
Sí. Bueno, no te preocupes porque no va a ser ni tan duro ni tan físico como la instrucción que seguían los marines en la chaqueta metálica. Esto va más allá de entrenar la cabeza. Y aquí es donde entramos los españoles. Fran Díaz es arquitecto. Un español que nació en Zaragoza en 1980, en 2012 publicó un juego de mesa diseñado por él mismo y titulado Polis. Bueno, pues lo que en ningún momento imaginó Fran es que su juego terminaría siendo material de estudio y entrenamiento para el ejército más poderoso del planeta, que es el de los Estados Unidos, sí. Su juego Polis estudia en el Marine Corps War College de Virginia. Para que nos aclaremos, una de las academias militares más selectas del mundo. De hecho, es conocida como el West Point del Sur. En el juego se enfrentan dos facciones, Esparta y Atenas, muy clásico todo, en la guerra de Peloponeso. Bueno, cada bando tiene que tomar decisiones estratégicas para derrotar al rival, y ahí está la clave. Vamos a saber cómo se juega y sobre todo cómo llegó este juego a ser parte del entrenamiento del ejército de los Estados Unidos. Fran Díaz, ¿quién te iba a decir a ti que cuando empezaste a pergeñar esta idea ibas a acabar en una academia?
¿Quién me lo iba a decir a mí, verdad, John?
Porque claro, yo esto ¿cómo se te ocurre de repente? ¿Una buena tarde que empiezas a tirar ahí de imaginación o cómo?
Esto viene por la afición que tengo por lo que sería la historia clásica, la historia antigua y también la de los juegos de mesa, una mezcla de las dos aficiones.
Mira, perdona, te estoy oyendo un poco mal, como que te mueves o algo, si te puedes quedar un poco quieto.
Sí, ya estoy quieto.
A ver, vale, no, decía porque tú eres arquitecto, o sea, es decir, que tampoco es que seas un historiador.
Sí, efectivamente, esto es una afición y entre la mezcla de dos aficiones que tengo, que sería la afición a los juegos de mesa y la afición a la historia clásica principalmente. Entonces, no es una cosa de una tarde, como comentabas, que te pones y te pones a crear un juego, esto es un desarrollo... de una mezcla de dos aficiones y es un desarrollo de 2 años, ¿no? Y luego más pruebas y es un periodo bastante largo, pero es la mezcla de dos aficiones.
Oye, claro, hablas 2 años más o menos elaborándolo, pero si me puedes resumir muy brevemente en qué consiste la historia.
Pues te pones en lo que sería la piel de los grandes dirigentes y estrategos de los dos bandos antagónicos del siglo V antes de Cristo en lo que sería la zona del Mediterráneo, es decir, la zona, lo que sería el bando de Esparta y el bando de Atenas. Es un juego en el que no solo es la cuestión militar, uh-huh. Y es por eso por lo que luego, si quieres, comentamos lo de la elección por parte del Marine War College,
sí.
Sino que mezcla también la logística, la gestión de los recursos que tienen limitados ambos. Y en el global de lo que sería el juego, al final el resultante es explicar y ver cómo la guerra tan cruenta y tan larga, en este caso, al final debilitó a los dos bandos.
O sea que de alguna manera lo que haces es, bueno, obviamente es estrategia pura y dura, pero sí. Luego aparte también es un poco optimizar recursos y minimizar los errores.
Exacto, es un juego en el que no prima cuánto conquistas, como podría ser un juego que muchos habrán jugado y habréis jugado, que sería el Risk, sino que lo que haces es optimizar lo que tienes, ser lo más eficiente posible con lo que tienes, tienes unos recursos limitados, tienes que hacerte valer con lo que tienes. Es un juego para 2 jugadores y tienes que estar continuamente sobreviviendo contra el otro jugador y contra el juego, que el juego te pone en la dificultad de darle de comer, de tener que darle de comer a tu población. Entonces, continuamente estás luchando por sobrevivir contra el oponente y contra el juego en sí.
Oye, la duración más o menos de cada partida es de 90 minutos.
Sí, 90 minutos, 2 horas, eso es.
Ya, y me imagino, como en toda la vida, habrá fanáticos que ya incluso ya a ti mismo que eres el creador te superan jugando, ¿no?
Por supuesto. Yo, cuando hicimos las pruebas de juego, en cuanto en una partida una persona que llevaba 2 o 3 partidas me superó, dije, ahora va por buen camino ya el juego. En cuanto ya te supera una persona claro. Que tiene más experiencia que tú en este tipo de juegos, yo no la tengo mucho, la verdad, los juegos de guerra, sí. Pues ya ves que la cosa va por buen camino. Pero sí, hay auténticos fanáticos. En Estados Unidos hay gente que ha jugado más de 100 partidas, uh-huh. Más de 150. Que me darían una paliza, absolutamente.
Oye, ¿cómo llega a manos del Marine Corps War College, como decías antes, que nos lo ibas a contar?
Llega a través de la mano del profesor James Lacy, que es el que hace el curso de estrategia en el periodo antiguo. estrategia y política y logística en el periodo antiguo. Entonces, lo que estuvo viendo él es que cuando se dedicó a adaptar y a hacer resúmenes de los textos de Tucídides, el historiador de la época clásica griega, al final los alumnos no se quedaban con nada, no sacaban conclusiones, no pensaban en un provecho de todo lo que habían leído y habían estudiado. Entonces, lo que hizo es elegir el juego mío porque tenía esa mezcla de lo que es solo la cuestión puramente militar, mezclada con lo que digo, la económica, comercio, gestión de recursos, política, proyectos. Como tiene una visión más global y más de conjunto de lo que sería todo ese siglo V, lo que hizo fue cogerlo, hacer unas copias gigantes para los alumnos, que son clases de 30, no solo de la Marina, sino del Cuerpo Aéreo, de Fuerzas Aéreas, del Cuerpo Terrestre, incluso de las agencias de inteligencia como el FBI o la CIA. Uh-huh. Son personas ya con graduación, son tenientes, coroneles, y ponerlos en la tesitura de tener que tomar las decisiones en grupo de los dos bandos, ponerlos en dos bandos y tener que tomar esas decisiones. Y entonces ver al final de las partidas, de esas 5 partidas simultáneas, qué decisiones habían tomado, qué creían que habían sido errores, qué creían que habían sido aciertos, y tener una visión global de ese siglo V antes de Cristo.
Bueno, hay que decir una cosa, que tú hablas de que les están dando clases y les están poniendo tu juego a oficiales. El ejército actual, por supuesto en Estados Unidos, pero también en España, por ejemplo, tienen ya un nivel, es decir, gente de carrera, con varios idiomas, con la cabeza muy bien amueblada. No pensemos en las películas estas como el sargento que escuchábamos antes, ¿no? Sino que estamos hablando de un nivel ya interesante. Por eso se subraya también la habilidad de tu juego para meterse en la cabeza de la gente y poder hacer que piensen de una manera muy especial que quizás simplemente a través de los libros no lo conseguían.
Exacto, es un pensamiento crítico. Es tenerte que poner en la toma de decisiones el por qué hicieron tal cosa o por qué hicieron la expedición ateniense a Sicilia o por qué tuvieron que comerciar con los persas, traicionando lo que sería el espíritu en contra de los persas, de los griegos. ¿Por qué tuvieron que hacer todas esas cosas? No, ya no solo en el ejército estadounidense. Hay casos, por ejemplo, en un instituto de Corea en Cáceres, uh-huh, en el que los alumnos, creo que fue en primero de la ESO, se dividieron en dos bandos y iban decidiendo lo que sería en una partida comunitaria, iban tomando las decisiones. Entonces, en el bando ateniense, digamos que era más democrática, todos decidían y había alguien, un estratego con capacidad de veto, pero que si la operación había salido mal, lo echaban y lo sustituían. Y en el bando espartano, pues eran dos principales, como los reyes de aquella época se iban turnando, y el resto opinaban.
Oye, entonces, te iba a decir que me queda un minuto y me gustaría que me hablaras de Never Surrender, que es otro juego que estás terminando de diseñar. ¿De qué va?
Sí, en este caso del Teatro Europeo de la Segunda Guerra Mundial, para 3 jugadores en este caso, los 3 bandos principales del Teatro Europeo.
Oh, y tiene que ver un poco también con estrategia, entiendo, lo único que sería a 3 bandas, que no deja de ser todavía más curioso.
Sí, eso es. Además, los juegos a 3 jugadores de mesa funcionan muy bien porque se equilibran entre los 3. Es decir, si va ganando el bando del eje, pues el soviético se aliará con el aliado, ¿no? Es una manera de equilibrar también en sí el propio juego con el número de jugadores. Pero también lo mismo, es un juego que no será solo estrategia militar, tiene logística, tiene economía, tiene la resistencia, tiene elementos políticos, diplomáticos, de todo un poco. Es tener siempre, yo lo que busco es una visión global de lo que es un conflicto o un periodo histórico.
Pues Fran Díaz, es un auténtico placer charlar con alguien con esa creatividad, con esa imaginación, con ese trabajo también detrás de todo eso, para haber creado Polis, que se estudia en el Marine Corps War College, es decir, el ejército más importante del mundo, el de los Estados Unidos, y porque además tiene otras ideas en la cabeza, como es el Never Surrender, demostrando que un español de Zaragoza puede hacer grandes cosas en pro de los juegos, en este caso, juegos de estrategia. Fran, un abrazo.
Un abrazo, John. And that's just what they'll do.